Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A fines de agosto, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela anunció que perdonaría condicionalmente a 110 personas, incluidos algunos presos políticos. De estos, 50 estaban en la cárcel, 37 estaban siendo investigados y 23 ya habían sido liberados condicionalmente antes de la liberación. El régimen ilegítimo retuvo a 386 presos políticos. Según Fuero Penal, ahora 333 venezolanos están encarcelados sin ningún motivo válido, más que su oposición a un régimen ilegítimo, encabezado por un presidente ilegítimo. Estos sobreseimientos de cargos son condicionales, y los funcionarios amenazan con rescindir el beneficio si alguna persona vuelve a cometer algún acto de terrorismo, violencia o golpista, según lo determine arbitrariamente el régimen. Estas desestimaciones de cargos son condicionales, con funcionarios que amenazan con rescindir el beneficio si algún individuo regresa a cualquier acto de terrorismo, violencia o alentando un golpe de Estado, según lo determinado arbitrariamente por el régimen, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en una declaración escrita. La mayoría de los líderes políticos democráticos venezolanos exiliados no podrán regresar, porque saben que podrían ser encarcelados al instante. No hay garantías para su seguridad. A pesar de que el diputado Juan Requesens salió de la cárcel, no se desestimaron los cargos en su contra y continúa en arresto domiciliario. El mismo día en que se liberó a Requesens, la madre del diputado de la Asamblea Nacional, Armando Armas, fue detenida arbitrariamente, recordándonos que el régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamiento e intimidación para extorsionar la participación en la farsa electoral de Maduro del 6 de diciembre, escribió el secretario de Estado Pompeo. La llamada amnistía es una estratagema política para legitimar las elecciones nacionales del 6 de diciembre en Venezuela. Están en juego los 167 escaños de la Asamblea Nacional, incluido el del rival político de Maduro, Juan Guaidó, quien ha sido presidente interino en su capacidad constitucional como presidente de la Asamblea Nacional desde enero del año pasado. Maduro también aumentó inconstitucionalmente el número total de escaños en 110 para asegurar una falsa mayoría a cualquier costo. En Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas, y la liberación de varios presos políticos no cambia eso. Ninguno de los partidos políticos cuyo liderazgo fue removido y sus nombres, símbolos y bienes robados por el régimen han sido restaurados. Muchos opositores políticos del régimen todavía tienen prohibido postularse para cargos públicos y siguen sin derechos políticos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo. Instamos a todos los actores demócratas, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para unas elecciones libres y justas. Nosotros y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por restaurar la democracia en su país.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad. Bienvenidos todos ustedes que están aquí y bienvenidos a todos aquellos que están ahora viéndonos por la señal de María Visión y también por el Facebook de la Ermita. Y como cada martes y jueves, esta misa va dedicada también a Cuba por las ondas de Radio Martí. Así que somos una multitud que está en torno al altar de este santuario. Hoy la iglesia celebra un día bonito, otro título hermoso que le damos a la Virgen, Virgen de la Merced, o en plural, Virgen de las Mercedes, Virgen de la Misericordia, Virgen de las Gracias, de los Favores, es lo que quiere decir la palabra Merced. Felicidades a todas aquellas que se llamen Mercedes, las que están aquí. Aquí hay una y otra más. Felicidades, hoy es el Día de su Santo. Y a todas aquellas que llevan el nombre de la Virgen, el hospital también de aquí al lado también está celebrando su fiesta patronal. Así que con todas estas intenciones, pidiéndole la libertad para los cautivos, porque es como el acento principal a esta devoción, pidiéndole el don de la libertad, don sagrado para todos los hijos de Dios, comenzamos esta Eucaristía de hoy dedicada a la Virgen, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia, de la merced del Señor. En silencio pedimos perdón. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los hombres, concede con la maternal cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos de Dios, que Cristo el Señor nos mereció con su sacrificio y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra de Dios.
Lectura del libro de Judith. En aquellos días, el sumo sacerdote Joaquín y el Senado israelita de Jerusalén fueron a contemplar los prodigios de Dios en favor de Israel y a ver y saludar a Judith. Cuando llegaron a su casa, todos a una voz la felicitaron. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú eres el honor de Israel. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienhechora de Israel, y Dios se ha complacido. Que Dios omnipotente te bendiga por siempre jamás. Y todos aclamaron, así sea, así sea. Judith entonó este canto. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responderemos. El Señor se ha compadecido de su pueblo. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Señor se ha compadecido de su pueblo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se ha compadecido de su pueblo. Nos ponemos de pie.
Aleluya, 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 aleluya. Dichosa la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos que estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, y los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, creció su fe y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Nos sentamos. Como les decía al inicio de la misa, la Iglesia celebra hoy una de las tantas fiestas que a lo largo del año litúrgico se le dedican a la Santísima Virgen María en distintos lugares del mundo, en distintas fechas, en distintas circunstancias. Hace poquito celebrábamos la patronal de esta iglesia y de Cuba, que es la Virgen de la Caridad, con el título de la Caridad. Y hoy celebramos a la Virgen contemplándola bajo este hermoso título bien antiguo de Virgen de la Merced. Virgen de la Merced, o como se le conoce mucha gente popular en plural, de las Mercedes. Es lo mismo, Merced en singular, Mercedes plural. La palabra Merced significa misericordia, gracia, favor, porque eso es lo que nos alcanza a la Virgen, las cosas de Dios, las misericordias, las gracias, el favor. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Judí en el Antiguo Testamento, y vemos cómo Judí es la prefiguración de aquella mujer israelita, aquella mujer escogida por Dios para una gran misión. Después vemos que en ella se refleja después María la Virgen, aquella joven israelita de Nazaret en la que Dios se fijó en ella por sus virtudes, por su manera de ser, por su fe, por su virginidad, por su pureza, se fijó Dios en ella para que fuera la madre del Señor, para que nos trajera al mundo la madre del Señor. Hace un ratito rezábamos el Ángelus y es recordando aquella ocasión en que el ángel le dijo a María que iba a ser la madre de Jesús. Por lo tanto, Judí en el libro del Antiguo Testamento es como prefigurando, avanzando cómo iba a ser el papel de María ya en el Nuevo Testamento, la que nos trajo a Jesús, la que le dijo que sí a Dios por medio del ángel, y por ella vino la redención a este mundo. Gracias al sí de María vino Jesús a este mundo, ¿verdad? Una mujer que pudo haber dicho que no, pudo haber dicho no, fíjate en otra, pero dijo: yo soy la esclava del Señor, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Judí era una mujer bien hacendosa, bien de muchas cualidades. Por eso es que cuando llegaron a la casa, todos a una voz felicitaron a esta mujer, lo que también le decimos nosotros a María en cada país, en cada nación, donde se venera tanto a la Virgen en distintos santuarios del mundo. Ustedes siempre ven las grandes peregrinaciones, y dice esta frase del libro de Judí: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. A eso también el mundo cristiano de todas partes del orbe, le dice a María: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Cuando uno va, por ejemplo, yo soy de Las Villas, y en Santa Clara le hicieron un santuario muy bonito a la Virgen de la Caridad, y hay un letrero bien bonito que detrás del altar que dice: tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú, María, eres el orgullo de nuestro pueblo. Tú, María, debes ser el orgullo de nuestra familia, de nuestra nación, porque de ti vino a este mundo la salvación. Por eso es que cuando María canta este cántico que se rezaba ahora en la misa, por Salmo, el Magnífica, dice María: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu porque Dios es mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad, en la pequeñez de su sierva. Cuando el mundo hoy se fija en lo grande, el mundo hoy se fija en lo espectacular, Dios se fija en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad de María, porque esas son cualidades que no pierden nunca la moda, no pierden nunca la vigencia, aunque las corrientes de hoy en día digan lo contrario. Por eso dice María, y siempre me gusta cuando rezo todas las tardes el Magnífica, porque los sacerdotes y las religiosas tenemos que rezarlo en nuestro rezo de víspera, que es una oración de por la tarde, siempre me acuerdo: porque el Poderoso por mí ha hecho grandes cosas. Por medio de María, el Poderoso hizo grandes cosas. Celebramos hoy entonces esta fiesta de la Virgen de la Merced, que también es la patrona de la familia religiosa de los mercedarios y las mercedarias. Y es una orden que surgió, se fundó por San Pedro Nolasco en el año 1256 para la redención de los cautivos cristianos, que en aquel momento eran tomados, perseguidos por los musulmanes, por distintas religiones y por distintas circunstancias. Había muchos cristianos que estaban cautivos, y la Virgen le pidió a Pedro Nolasco, se le presentó a Pedro Nolasco y le dijo: funda una orden para la redención de los cautivos, funda una orden para aquellos que no tienen libertad, ustedes puedan alcanzar el don más sagrado que tiene el ser humano, que es la libertad. Y fundó la orden de los mercedarios para ayudar a aquellas personas que no tienen libertad. Y la orden comenzó que se ofrecía un fraile, se ofrecía un sacerdote, un hermano, en trueque. Decía: aquí hay un cristiano preso, pero este cristiano tiene hijo, tiene hija, tiene esposa, tiene familia, gente que depende de ellos. Tómame a mí prisionero y dale la libertad a este hombre. Fue la primera cosa que empezó a hacer esta orden. en los primeros siglos del cristianismo, en el 1256, perdón, los primeros siglos de este otro milenio. Y entonces vemos cómo la redención de los cautivos cristianos, y en el 1218 en Barcelona, después de haber consultado con Raimundo de Peñafort, y en 1275 con el rey Aragón, la Santísima Virgen fue venerada con el título de la Merced sobre los territorios de Aragón y Cataluña, y en muchos lugares también de América Latina, cuando vino la conquista, cuando vino el descubrimiento de América, llámenle como le quieran llamar, pero vino también la fe y vino también esta devoción a la Virgen con el título de la Merced. Y vemos cómo a partir de ahí esta orden, un momentico, a partir de ahí esta orden religiosa se dedicó a expandir y a luchar por los cautivos en el mundo. Se propagó esta devoción a la Virgen y, como les decía, la palabra merced significa gracia, significa favor, significa misericordia. Por eso que hoy, cuando leemos el Evangelio de las bodas de Caná, vemos el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino. Fue convertir el agua en vino en aquella fiesta de boda en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba observando todas las necesidades, todos los problemas que había en la boda, y como para poder ayudar a aquellos novios, imagínense que en una boda se acabe la comida, que en una boda se acabe la bebida, ¿cómo hubiesen quedado aquellos novios en Caná de Galilea? Miles y miles de años se recuerda este milagro, pero seguro dicen, cuando pasa algo en una boda que se acaban las cosas, la gente queda también de muy mala fama. Y la Virgen estaba preocupada por estos novios, para que tuvieran una fiesta linda, para que todo el mundo disfrutara. Y le dijo la Virgen a Jesús: Hijo mío, no tienen vino. Hijo mío, no tienen vino. Y Jesús, como para probar a su madre, la insistencia de su madre, le dijo: Mujer, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen le dice a los sirvientes, a los que estaban sirviendo en la boda, en la mesa: Hagan lo que Él les diga. Y Jesús, por medio de la Virgen, pronunció su primer milagro, hizo su primer milagro, consagró o convirtió el agua de aquellas tinajas de piedra en vino, convirtió para que aquellos novios tuvieran aquella boda hermosa. Y fue el primer milagro de Jesús, gracias a una merced de la Virgen, gracias a un favor de la Virgen, gracias al corazón misericordioso de María, que quería que estos novios no pasaran vergüenza, no pasaran necesidad. Pero ese milagro del agua convertida en vino va mucho más allá de solamente, porque una vez me decía un señor que le gustaba tomar, cuando yo trabajé un tiempo en Cuba con un grupo de alcohólicos anónimos: Padre, pero si el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Y yo le dije: ¿Pero cómo va? Me dijo: ¿Cómo va a ser eso? Entonces, el tomar no es malo. Yo le dije: No, tomar no es malo. Tomar no es malo. En la cultura mediterránea, que es la cultura donde se desarrolló Jesús, se usa mucho el vino en la mesa, se usa el pan, por eso la Eucaristía es pan y vino. Pero el vino tiene un significado cuando Jesús lo convierte y cuando Jesús lo ofrece. El vino tiene un significado muy importante que va mucho más allá de satisfacer una necesidad de la gente de poder tomar y quizás sentirse un poquito mejor o un poquito distinto, o otra gente se siente un poco peor. ¿Para qué servía el vino también en la época de Jesús? El vino en la época de Jesús era, por supuesto, es hecho de uva, y la uva tiene alcohol cuando se fermenta. Y el vino, cuando había una persona que tenía una herida, o le pasaba algo, un accidente, que le echaban en la herida, vino. No había agua oxigenada, no había antibiótico, no había nada en aquella época. Le echaban vino, y el vino cicatrizaba y el vino le iba sanando la herida y no le cogía infección. Algo parecido es en Cuba, como no hay medicina, las personas, una vez un muchacho que yo conozco, le dieron una puñalada y andaban buscando vino tinto El médico le dijo, dile que tome vino tinto y queso, porque no había una medicina porque crea tejido y es cicatrizante. El vino es cicatrizante, llevado al plano espiritual. El vino sana las heridas. ¿Cuántas heridas no tenemos nosotros en la vida? ¿Cuántos problemas, cuántas cosas? Jesús dijo, convirtió el agua aquella en vino para sanar las heridas de tantas personas. Para el vino sana las heridas. Y la otra función que todos nosotros conocemos, alegra los corazones. Alegra los corazones. Siempre que hay una boda, siempre que hay un nacimiento, siempre que hay una alegría, una comunión, una fiesta, lo que sea, de cristianos y no cristianos, siempre la gente dice, vamos a sacar una botellita de vino, porque el vino sana las heridas. La primera función que porque Jesús convirtió el agua en vino, sana las heridas y alegra los corazones. Si ahora miramos a Jesús, ¿a qué vino Jesús a este mundo principalmente? ¿Y a qué nosotros a veces tomamos a Jesús? Jesús sana nuestras heridas, queridos hermanos. Jesús sana nuestras heridas y Él es la causa de nuestra alegría. Él alegra nuestros corazones con la esperanza. Él alegra nuestros corazones con la libertad. Él alegra nuestros corazones con su bendición. Entonces no embalde ese primer milagro de Jesús, pero por medio de María, ese primer milagro de Jesús, por medio de las mercedes de María, del favor de María, de la intercesión de María, Jesús sana nuestras heridas y alegra nuestros corazones. Y esta devoción de la Virgen de la Merced, volviendo a la devoción a la Iglesia, a la historia de la Iglesia, ha calado muy fuerte desde Barcelona, que se fundó en aquellos años, en el 1256, hasta nuestros días, en distintos lugares de América Latina, y esta misa se ve en distintos países de América Latina. Hay santuarios hermosos, iglesias hermosas, dedicadas a la Virgen con este título, la Virgen Blanca, vestida de blanco, bien linda, con el título de la Virgen de la Merced, de la Virgen de las Mercedes. Recuerden, Mercedes, favor, misericordia. Yo vengo de Cuba y en Cuba hay una iglesia bien linda en La Habana. Seguro que nos están escuchando mucha gente en La Habana que hoy no puede ir porque las iglesias de La Habana están cerradas por la pandemia. Pero hay un santuario muy hermoso en La Habana Vieja y yo tuve la dicha de trabajar, y todos los días 24 de cada mes la Virgen está en un camerín, en un altar bien alto, y se hace una fila para que suban a ver la Virgen tantos y tantos fieles, tantos devotos de la Virgen, tanto de una forma o de otra, la forma católica y la otra forma que no es católica, que es como que quisiéramos que la gente viera a la Virgen como María, no como Ubatalá, porque la Virgen del nombre de María es Virgen de la Merced. Pero bueno, tanta gente que le tiene cariño a la Virgen sube esas escaleras buscando libertad, buscando esperanza. Las damas de blanco de Cuba, ¿por qué se vestían de blanco? Por la Virgen de la Merced, patrona de los cautivos, pedían libertad para sus esposos, pedían libertad para su familia, vestiendo también así el color de la Virgen. ¿Cuántas personas vi yo salir de la cárcel, lo mismo políticos que comunes, y decían a la Virgen, estoy aquí, llegué, estoy aquí? Y a mí me tocó varios tiempos, me escogían para yo ayudar a animar el santuario, la procesión de todos los días 24. Y ahí fue que yo le tomé bastante devoción a la figura de la Virgen, porque yo veía que por ellas tanta gente se entregaba a Cristo después, buscando merced, buscando favor, buscando la misericordia de Dios. Es un día bien bonito para aquel lugar, ahí La Habana Vieja, Cuba, esquina Merced. Y en distintos lugares del mundo hay esta devoción. Yo recuerdo que algo especial tendrá la Virgen conmigo, porque en este sentido, ¿no? Esta vocación de la Virgen. Porque una vez en una de las primeras parroquias que yo tuve, yo quería celebrar la Virgen de la Merced y no tenía imagen de la Virgen. Y una señora me dijo, padre, yo tengo una en la casa, porque yo soy muy devota a la Virgen. Yo tengo una, es un poquito más grande que esa, que está ahí muy pequeñita, que tenemos hoy. Y yo tengo una en la casa, porque yo soy muy devota de toda una vida a la Virgen. porque un día del 24 de septiembre yo estaba lavando y mi hijo estaba preso y de pronto me abrazó por detrás y me dijo, hoy me dieron la libertad. Y entonces ella me ha hecho ese favor, yo le regalo la Virgen a usted para que la tenga, la guarde, la ponga, y así después ella siempre caminó conmigo en las casas donde me he mudado, las iglesias donde me he ido. Un día también fui a ver un viejito moribundo que se estaba muriendo y me dijo, padre, llévese esa imagen de la Virgen, porque aquí en esta casa nadie cree, llévesela para la iglesia. Y una vez que vine también aquí al exilio, estuve en una iglesia, trajeron una grande, la primera vez que vine aquí, trajeron una grande a la iglesia para donarla, para que la quisiera, y hice el cura fastidiándome de la iglesia, ¿te la quieres llevar para Cuba? Y yo le dije, dámela, que me la voy a llevar en el equipaje de mano. En el equipaje de mano me la voy a llevar como signo o símbolo de libertad para el pueblo cubano, porque también clama su libertad cuando uno mira el mural de la ermita de la Caridad. ¿Qué significan las manos esas que están ahí? ¿Qué significan las manos esas que salen del mar y de las lomas? Las manos de Cuba aclamando a Dios la merced, las manos de Cuba aclamando a Dios la libertad para el pueblo cautivo. Pues pidamos hoy a la Virgen de la Merced que interceda por todos nosotros que estamos cautivos por el pecado, muchas veces cautivos por los vicios, cautivos por distintas cosas, que ella nos dé y nos alcance de Dios la libertad. Ella hoy nos dice, le dice a Jesús, hijo mío no tienen vino, hijo mío no tienen libertad, hijo mío no tienen vida, hijo mío no tienen comida, hijo mío no tienen dignidad, y Jesús le dice a ella otra vez, le inspira que nos diga, hagan lo que Jesús mi hijo dice, busquen el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Que la Virgen de la Merced interceda por todos nosotros. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de Cristo, y confírmalos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por un admirable y providente designio de tu amor, uniste a la gloriosa Virgen María a Cristo, tu Hijo, en la obra de la salvación humana, con un estrecho vínculo que fuera la Madre suya, Santa Amantísima, en la humilde nacimiento, asociada al perdón de la cruz, y es la obra elevada a la ciudad celeste, como abogada nuestra y dispensadora de los tesoros de la redención. Ella siempre cuida con afecto materno a los hermanos de su Hijo que se hallan en plenitud, en peligros y ansiedad, para que todas las cadenas de toda opresión alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, al celebrar las memorias de la redención del amor de tu Hijo, te alabamos en su nombre y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en el momento en que en la misa pedimos por los difuntos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen de la Merced, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en esta tarde, en este día de la Virgen de la Merced, esté con todos ustedes. Pueden darse como hermanos, pero a distancia, el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres
en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Me dirijo a aquellos que nos están viendo por la televisión o por las redes sociales de la ermita o escuchándonos por Radio Martí. No están presentes aquí, pero pueden hacer la comunión espiritual. Pídanle a Jesucristo que entre en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus casas. Acéptenlo, que Él entra y los ilumine. Para los que están aquí, también le pedimos que entre y nos ilumine, pero lo pueden hacer de una manera sacramental. ¿Quiénes son los que se pueden acercar? Los que están debidamente preparados. ¿Quiénes son? Aquellos que han hecho la primera comunión, aquellos que vienen a misa todos los domingos, los que se han confesado durante este año con un sacerdote, y aquellos que están casados tienen que estar casados por la iglesia. Los demás se pueden acercar a Jesús de una forma espiritual, se quedan en sus asientos, se unen al canto y a la oración, pidiéndole a Jesús algún día poderse acercar a los sacramentos. También guardando los que se van a acercar las debidas distancias que está pidiendo la salud pública, y vengan con sus máscaras. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Amén.
de aquellas personas que quieran acercarse a los pies del altar a colocar su ofrenda, lo pueden hacer. También aquellas personas que nos ven por las redes, si quieren donar, colaborar con la obra de la ermita, en el punto de donar, lo pueden hacer también. Muchas gracias por la generosidad. Después de recibir este sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria de la Santísima Virgen María de la Merced, lleguemos a participar en el banquete del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. ¿Cómo eligen los candidatos a su compañero de fórmula?
Después que cada partido nomina a su candidato presidencial, los candidatos eligen estratégicamente a su compañero de fórmula. El candidato y su compañero de fórmula desarrollan agresivas campañas en preparación a la elección final, que ocurre a principio de noviembre. El día de la elección general, los votantes inscritos van a su centro de votación local para ejercer su elección de voto para presidente. A pesar de que el voto ciudadano es crucial, técnicamente el presidente es elegido por un sistema llamado colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes o electores que se asignan en base a los resultados de la votación de cada estado. Los estados con poblaciones más grandes tienen más electores. Los estados con poblaciones más pequeñas tienen menos. Para ganar la presidencia, el candidato debe obtener la mayoría o 270 votos de los electores. Los electores emiten su voto alrededor de un mes más tarde, pero el nuevo presidente no toma posesión de su cargo hasta la ceremonia inaugural, que ocurre a finales de enero.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Adore You, Te Adoro, del británico Harry Styles. I Hope, Yo Espero, de la vocalista Gabby Barrett, es la ascensión número uno del momento del género country. Último de la banda de rock Striper, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana. Se titula Even the Devil Believes, Hasta el Diablo Cree. Y de esa producción les presento el corte Let Him In, Deja a Cristo Entrar. La canción étnica del mundo más descargada, según Billboard, es Jerusalema, de los sudafricanos Master KG y Nom Sebo y el nigeriano Burna Boy. Compositor de Irlanda del Norte, Keith Getty, junto a su esposa Kristen, debutan en la cima de la cartelera de álbumes para niños con Evensong, Vísperas, temas de cuna para el cierre del día, del cual escucharemos el himno The Lord is in His Temple. El Señor está en su templo.
Who gives breath to fill a baby's cry? Who stirs the soul to look for life? That his eternal word, there is no lie. The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence.
Tatu, del boricua Raúl Alejandro y el colombiano Camilo, llega a ser el éxito número uno de la categoría Latin Rhythm.
Es tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. Yeah.
Yo no sé ni qué hacer,
no sé.
Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí.
El proyecto ¿Quién es? Consigue el primer lugar del género tropical con su tributo, El Carnaval de Celia. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Relación, colaboración de Sech, Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko.
Tú estás jugando con la jugadora, la que pisa fuerte, la matadora.
Ahora tú cambió, me toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.